En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 33 minutos de las 9 de la mañana pasan. Tiempo de consultorio de bolsa, ya lo saben, con Miguel Méndez, 915331851 al WhatsApp, notas de voz, 609224716 y, por supuesto, vía YouTube también. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues, como decía el título, esperando a Powell esta vez, esperando a Powell. Y lo que diga y lo que deje de decir, pero se interprete, movimientos estrechos, se está yendo a la baja Europa. ¿Cómo ves el mercado?
Bueno, Powell hoy va a bajar 25 puntos básicos esta tarde. Así lo vaticinan el 90% de las encuestas. Y bueno, sin duda va a bajar 25 puntos básicos. Lo tenemos bastante claro. Claro, la pregunta que hay que hacerse es, ¿va a poder generar empleo con la bajada de tipos? Hay muchas voces discordantes en esta bajada de tipos que va a llevar a cabo la Reserva Federal. ¿Va a haber un repunte en la inflación como consecuencia de una bajada de tipos que es un poco forzada? Por cierto, que Donald Trump ya está haciendo la última ronda de entrevistas para anunciar el próximo presidente de la Reserva Federal. Pero Powell, que ha sucumbido a las presiones y al final va a bajar los tipos en el día de hoy 25 puntos básicos. En los mercados hay muchos indicios que indican que esto puede seguir subiendo. Ayer veía una estadística que iba del 27 de octubre de un año al 27 de octubre de otro, cuando había habido subidas más del 10%. Hay estadísticas prácticamente de todo. Bueno, el indicador era muy bueno. Había otra estadística que era que nunca ha habido 3 años consecutivos en los que ha habido elecciones midterm, ya sabéis que son las elecciones que se celebran a mitad de mandato, negativos. Llevamos 2 años de midterm, en este caso negativos, sería una racha que nunca se ha producido. Y bueno, yo hoy veía otra estadística más que indica que muy probablemente el 2026 puede ser alcista, y es que normalmente los retornos en el cuarto año dentro de un bull run, dentro de un mercado, de un bull market, de un mercado alcista, suele tener unas rentabilidades en torno al 14%. Es decir, cuando hay mercados alcistas, duren lo que duren, el cuarto año suele ser alcista, y en este caso con medias de revalorización desde el año 1950 del 14%, 13,9% en concreto. Es decir, creo que probablemente lo que tenemos que plantearnos es, ¿van a seguir tirando tanto los siete magníficos o va a haber empresas de mediana capitalización que lo pueden hacer bien? Yo creo que los siete magníficos seguirán bien, pero puede haber empresas de tamaño mediano o pequeño que lo pueden hacer realmente bien. Por sectores, destaca Eva la tecnología, que lleva 12 días consecutivos con subidas, 12 días consecutivos con subidas, una auténtica barbaridad, y hablo del SP500 Technology. Y bueno, pues los semiconductores siguen siendo líderes. Han flojeado un poco todas las utilities estos últimos días. Basic Materials va a completar también un buen año. Pero lo que tenemos que ver es, sobre todo, dónde va el dinero el próximo año. El mercado sigue muy pendiente de todo el sector espacial, de todo el sector telecomunicaciones, de todo el sector IA. Esta mañana estaba viendo a primera hora el sector nuclear. Es decir, el dinero y el mercado están muy pendientes de empresas que puedan generar beneficios, que puedan generar un crecimiento muy fuerte. Y tenemos que cambiar un poco el paradigma habitual, porque el mercado se mueve muy rápido. Hay nuevos actores en juego que están aquí en la escena bursátil y tenemos que prestar mucha atención a ello. Pero bueno, iremos intentando desgranar por dónde va el dinero y qué es lo que capta la atención de los inversores.
Bueno, pues vamos ya con consultas, y en concreto vamos con títulos muy conocidos, de hecho no a nuevos activos. Dice Aitor González: buenos días, estoy dentro en Netflix a $112. Mantener, promediar, salir corriendo. Te dicen varias opciones, ¿eh? Estoy dentro en Meta a $664. Soportes y resistencias.
Bueno, vamos primero con Netflix. Están penalizándole un poco estos últimos días por la oferta que hay por Warner Bros. Ya sabéis que ayer hubo una OPA hostil de Paramount, si no me equivoco, eran $30, ofrecía 108 billions frente a una oferta que estaba en torno a los 89, 90, lo digo un poco de memoria, Netflix. Y esa pugna por ese gigante del entretenimiento, pues le está perjudicando un poco. Yo recogería el dinero. O sea, ha subido una barbaridad. Es decir, hemos pasado en entornos de $100 ampliamente, hemos llegado a 130, estamos perdiendo el 100. La subida desde los mínimos es estratosférica, de 16 a 130. O sea, con un mercado que lo está haciendo bastante bien los últimos días, estamos viendo cómo Netflix pierde fuerza. Dentro de los siete magníficos, a mí, cuanto menos lo recomiende Morgan Stanley, más me gusta Tesla. Sigo pensando en los 500. Sigue muy bien Alphabet, que está muy bien posicionado en todo el conglomerado IA. Microsoft tiene un asunto pendiente en IA. Hoy estaba leyendo que va a invertir una cantidad astronómica, creo que eran 18 billones en India. Vamos a ver, pero tiene esa asignatura pendiente. Un Meta que está más flojo, pero que rebotó donde tenía que rebotar. Un Amazon que no lo está haciendo del todo mal. Y un Apple que yo sigo viendo las tiendas llenas. Es decir, Apple tiene pendiente una cosa: mejorar de forma importante sus ventas. Porque los últimos 4 o 5 años está muy estancada en ventas. Pero evidentemente trabaja muy bien en el tema de los márgenes. Y por esa parte suple el incremento de ventas. Pero yo Netflix, sinceramente, quizá cerraría la posición. Hay un nivel de soporte importante en 94, pero vamos a ver. Meta, que me lo habías preguntado. A ver, vamos.
Sí, la tenía $664.
Bueno, o sea, ha rebotado justo en la línea de tendencia en 584, está en 656. Podría ir a cerrar el gap a niveles de 700, pero yo la veo un poco agotada. Yo empezaría a prestar atención no tanto a las siete magníficas, sino a otras compañías que hay y muchas que están destacando. Si la tiene ahí, bueno, puede mantener, podemos ver repunte adicional, pero tampoco tiene una fuerza exagerada. De hecho, el rebote es un rebote interesante, pero se ha parado en entornos de 674. Yo, para mí, están un poco faltas de frescura y ya los incrementos porcentuales van a ser más paulatinos, es decir, van a ser más tranquilo, no vamos a ver grandes revalorizaciones en los siete magníficos, yo creo que porque el movimiento está bastante agotado. Por lo tanto, yo empezaría a ver valores de alta capitalización, mediana capitalización, pero que no fueran los siete megacaps. Pero bueno.
Decías hace un momento, enseguida vamos con una consulta telefónica, Miguel, pero decías falta frescura, miraría a otros que lo están haciendo bien, que no son los siete magníficos, como a la hora de mirar a ese lugar donde va el dinero, esos nuevos actores que están entrando en el mercado para el año que viene. Por poner algunas opciones, decías, no iría a esos siete magníficos. Venga, ponnos algunos nombres. ¿Dónde sí?
Mira, Uplobin es un valor que tiene cierto riesgo, no es para todos los inversores. Pero esto tiene un momentum total. Wall Street va a prestar, ya prestó este año mucha atención, pero el año que viene va a prestar mucha atención a todo el espectro de tecnología, IA, nuclear, etcétera. Hay mil sectores, mil industrias interesantes de crecimiento y va a seguir comprando crecimiento. ¿Qué está comprando ahora? Uplobin, software de monetización, 724. Hubo aquí rumores de que estaba incumpliendo, llevó una investigación de la SEC, nada de nada. Fijaos la tendencia. Yo empiezo a pensar en los 1000, en Uplobin, empiezo a pensar en los 1000, pero fijaos, por poneros algún ejemplo más, hay otra dentro de las tranquilas que me gusta, que es Ares Management, que entra a formar parte del correcto, en el día de ayer, le he defendido hasta la saciedad, incluso en sus peores momentos, y digo, señores, aquí hay tendencia, esto es caviar, hay que intentar aguantar. Hay otra que lo está haciendo muy bien, que es Tapestry, dentro del comercio minorista. Esto no hay dudas de que tiene timing. Hay aquí tres módulos, lo está haciendo espectacularmente bien. Hay otra compañía que es Corning, dentro del sector componentes eléctricos, que aunque ha subido mucho, sigue dando alegrías. O sea, estoy viendo bien a Logitech o a Corning. Siguen fuertes. Yo no me olvidaría el caviar. Estos son activos que tienen cierto momentum. Yo los valores estructurales me siguen gustando, los defensivos, mis horrible automotive, a pesar de la caída, mis Constellation Software, etcétera. Pero estos son valores que tienen momentum. Hay otro como momentum, que es Fabrinet, semiconductores, igual que Citime, están haciendo genial. Lumentum Holdings, dentro de los productos eléctricos. ¿Ha subido una barbaridad? Sí, pero hay momentum. Es decir, quien quiere intentar rascar un 5, un 10 adicional, tiene estos activos para intentar generar algo. Y a mí un valor que me encanta en el corto, para un rebote, es Sezzel. Son medios de pago. Este es un valor que ha ido de niveles de 28 o 30 dólares a niveles de 180 y cayó de nuevo a entornos de 48. Ahora estamos en 69. Y me da la sensación de que este, si el mercado no desploma, este es un precio que puede dar muchas alegrías a los inversores, al menos buscando una revalorización del 30-40% a unos meses vista. Pero son valores de riesgo, ¿eh? Esto no es para el inversor tranquilo que quiera una rentabilidad muy pequeña. ¿Puede jugar en estos valores? Sí, con un porcentaje del portfolio bajo, para tener un riesgo muy acotado.
Vamos con una llamada. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dianos.
Nada, interesantísimo todo lo que nos está contando Miguel. Sí, sí, estaba escuchando ahí atentamente. Por cierto, le pediría el último valor que dijo, que suena algo así como Sezzel, si nos lo puede, porque estoy solamente oyendo, no viendo, si lo puede deletrear explicarlo un poquito mejor, ¿vale? Vale, mi pregunta era sobre un valor tecnológico que él nunca nombra, imagino que no le gusta, pero no sé, el otro día lo estaba mirando y es una empresa conocida, concretamente es Adobe, y técnicamente veía que estaba tocando una directriz alcista de largo plazo y tal, bueno, a ver qué opina, pero sobre todo hay dos sectores que parece un poco futurología o ciencia ficción, pero creo que es que lo tenemos ya delante de las narices, que son los viajes espaciales y los coches de conducción autónoma, o sea, incluso los coches voladores. Si, no sé, metería algún dinero ahí en alguna empresa pues que él recomendara y dejarlo ahí, pues no sé, a largo plazo a ver cómo evoluciona, ¿vale? Pues nada, esas son mis consultas.
Vale, pues muchísimas gracias, Rubén. Empezando por Sezzel, ¿no?
Bueno, vamos por partes. Sezzel, son medios de pago. El ticker es SEZL. SEZL. Ahí lo tenéis, ahí os lo dejo. Adobe. Creo que es una gran compañía. Lo es. Creo que, no sé si se ha visto penalizada por alguna operación, movimiento corporativo. Hizo una compra muy importante hace un par de años, un año y medio. El valor ha tenido un año 2025 horrible. Es una buena compañía. Creo que volverá a brillar. Esta mañana veía artículos Value. Y los value obviamente apuestan por valores que han caído, que tienen buenos fundamentales, y estaba Adobe entre ellos. Sí, ¿qué ocurre? El mercado sigue comprando crecimiento. El mercado Wall Street sigue comprando crecimiento. ¿Te podrá parecer caro para ti? Sigue comprando crecimiento. ¿Te podrá parecer caro a Blobin, que la acabamos de comprar? Sigue comprando el crecimiento. Es decir, está comprando growth, no está comprando el value. Y Adobe es fantástica, ¿eh? A mí me encanta. Fijaos, Adobe, asignatura pendiente, $375 superación. En cierre podemos intentar una búsqueda de $400, 410. De momento está parada. Los máximos son descendentes, ahí lo tenéis. No se puede estar todavía. Y luego nos había hecho una consulta de valores espaciales. Claramente, ayer lo mandaba a mis suscriptores por la mañana, un especial de este sector. Hay varios. Pero uno de los que más me gusta es AST Space Mobile. O sea, yo creo que todo el tema de banda, telecomunicaciones, etcétera, mejoras de redes y tal, tiene mucho que decir. Y están muy bien posicionados. A mí me gusta, en este sentido, esta compañía. Y luego nos ha hecho otra consulta respecto al coche autónomo.
Y voladores.
Claramente la gran ventaja del coche autónomo es de Tesla. Pero años luz. O sea, está Tesla y todo lo demás en coche autónomo. Si queremos tema de coche volador, XPeng, China. Ellos están a la vanguardia de todo este tema. Ahora, ¿que vamos a ver los coches volando? Yo no sé si lo veré. Yo no sé si tú lo verás, yo no sé si lo veré. Pero bueno, todo puede llegar, ¿no? Pero aquí los que están haciendo pruebas, sobre todo, son los chicos de XPeng. Todo el coche eléctrico lo estoy vigilando, pero no termina de arrancar. Estoy viendo Rivian, estoy viendo NIO, XPeng, Li Auto. Bueno, está ahí. Yo, sin duda, Tesla, veía un downgrade, os lo he comentado antes, a principio de semana, igual, comentaba mi gente, downgrade, Tesla. Objetivo, $500. Estamos en 445. Tesla y Tesla. Puede ser que se ralenticen los deliveries, pero tiene todo. Hoy, esta mañana también estábamos leyendo que puede ser también catapultar a la compañía la posible salida de SpaceX al mercado. Entonces, a mí me da la sensación, con un Elon Musk centrado en Tesla, con un advenimiento, con una mejora de las relaciones con Donald Trump, con el control del sistema satelital, con mucho que decir el coche autónomo, con los robots que está sacando y con el coche eléctrico que ya lo tiene en marcha, más que yo esté enamorado de la empresa, estoy enamorado de que creo que me da la sensación que el mercado va a premiar a la compañía. ¿Vale? Sin más. Bien, pasamos a la siguiente.
Venga, pues vamos más consultas. Y Jesús, María Jesús de Sevilla dice que está interesada en que le analice Wells Fargo. Las compró a 84, no sabe si venderlas y cómo cree que influiría sobre la posible bajada de tipos sobre la acción. ¿Cómo puede afectar? Wells Fargo.
En el corto, los bancos siguen fuertes. También me gusta mucho lo que está haciendo Goldman Sachs. Es decir, siguen bien, no están acusando las bajadas de tipos acometidas por la Reserva Federal, ni creo que hoy tenga un impacto brutal. Debería de tenerlo en los siguientes trimestres. Quizá el próximo trimestre, a nivel de cuentas y cuentas de resultados, va a ser buena. Pero en el horizonte, con unos tipos más bajos, sus márgenes deberían de sufrir un poquito. Si está en 84, yo a lo mejor iría haciendo las maletas, porque el sector bancario de cara al año que viene no es lo que yo tengo, sobre todo en mis quinielas, en esta coyuntura de reducción de los tipos de interés, etcétera. Y se ha subido mucho y no tiene mucho margen, le gana un 5%. Lo recogería, quizá pueda volver a comprarlas en 84 o menos. Estaría pendiente de otro tipo de valores más que de Wells Fargo. Muy importante el arranque de año, ¿eh? En el arranque de año vemos un poco por dónde se van posicionando los gestores.
Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y les quería preguntar al analista cómo vería en este momento una entrada en ACS para un periodo más o menos de un año. Y si me puede recomendar algún otro valor bien de Europa o de Estados Unidos que le guste para el próximo ejercicio. Gracias.
¿Cómo ves? Hace ese.
A ver, yo no puedo discutir que ACS es de lo más alcista que hay, diría en Europa, porque si hay un valor que a cualquiera le hubiera gustado tener desde los mínimos de 2020 en 8 euros, y se ha ido hasta 84, es ACS. O sea, ha hecho un por 10 en 5 años. Absolutamente es impecable la gestión de Florentino, la gestión de la empresa, es fantástica. Ahora bien, posicionarse ya con un horizonte a 5 años, que no sé por qué hay que poner 5 años, porque en 5 años pueden pasar mil cosas. Se lo digo con todo cariño, que encima es paisano mío. Está muy alto. O sea, estamos en 84, 90, venimos de 8. Estamos comprando 10 veces más caro o algo. Claro, uno se tiene que plantear, después de la subida del IBEX, qué porcentaje de revalorización espera en la serie. ¿Que puede ir a buscar 90, 95? Sí. ¿Que le puede quedar un 10% adicional? Sí. Pero no tengo que poner ni plazo temporal. Simplemente, oye, me compro esto que está alcista y voy a intentar buscar un 5 o un 7% adicional. Pero no lo haré. Evidentemente no vamos a tener revalorizaciones. No va a hacer un por 10 ACS. No va a hacer un por 10. Eso ya lo podemos descartar desde estos niveles. Entonces, yo en esta coyuntura, estando en este precio, sería cauto. O sea, y si comprase sería para buscar un 5 o un 10%, no para estar 5 años. O sea, no voy a comprar algo para estar 5 años aquí, en el pico, porque lo más probable es que a lo largo de los 5 años tenga una corrección. Eso sería lo más normal. Que evidentemente las correcciones, fijaos, la corrección de abril ha sido muy liviana, pero yo no lo haría. Valores, bueno, en Europa yo sigo pendiente del lujo, que creo que lo puede hacer bien, aunque Europa no está brillando especialmente. Seguiría pendiente de eléctricas, un Schneider Electric, un Hermes lo pueden hacer bien, un Essilor Luxottica, un Air Liquide, son compañías que me gustan, aseguradoras, AXA, Allianz pueden seguir bien, un Deutsche Börse, son empresas grandes. Sigo con confianza en Lotus Bakeries, aunque no esté brillando ahora. Estados Unidos, vamos día a día. Es que cambia tan rápido el dinero. Yo sigo apostando por aseguradoras en un plano tranquilo, por repuestos automoción. Y evidentemente habrá que mirar todo el sector de riesgo tecnológico, IAS, nucleares, aeroespacial, defensa, me puede cuadrar, un Curtis Wright, un Trustin, creo que va a seguir bien ese sector, pero bueno, hay muchos valores, tendríamos que hacer un programa entero a ver qué especiales de 2026.
Bueno, vamos a tener que prepararlo. Por cierto, que yo había entendido que era entrar a CS para un año, pero bueno, entre las preguntas que nos están llegando para empezar, preguntaban sobre qué tal va a hacer el sector asegurador americano, y acabas de decir que sigues apostando por aseguradoras. También has hablado de Ares como uno de los que te gustan, con lo cual ya está señalado. Vamos a ir con otras consultas. Dice IVVM. ¿Qué opina Miguel? De acciones de como Bro y MMC, por ejemplo, decía. Brown & Brown es lo que veo yo como compañía de...
Brown & Brown, aseguradora.
Eso es.
Y más McLennan.
Eso es.
A ver, Brown & Brown es una compañía aseguradora que ha caído mucho. Es decir, sector asegurador, sí, pero no nos vamos a Brown & Brown. Podemos coger un Hartford, o sea, Brown & Brown. Lo ha hecho muy bien. ¿Para mí esto será una oportunidad en precio? Sí, probablemente lo haga. Pero vayámonos a algo que está un poco más alcista, porque esto lleva sin parar de bajar desde 125. El precio empieza a ser bueno. Pero Hartford Insurance, HIG, esto está cerquita del máximo. Hanover Insurance, THG, tendencia pura. Y venga, hoy estoy que lo regalo, ¿eh? Power Corp of Canada. Está... Bueno, a mis suscriptores les mareo con Power Corp of Canada. Esto es el sector asegurador impecable. O sea, sector asegurador sí, pero no tenemos por qué irnos a las más bajistas, a Brown & Brown. Marsh McLennan es un pedazo de compañía. Fijaos la estructura. Está en un canal bajista. ¿Aquí habrá una oportunidad de compra? La estoy vigilando, claro que sí. Si pasa al 195, pero estamos en 181 y sin fuerza. Yo no sé cuándo va a terminar la tendencia bajista de corto y cuándo va a salir de este canal bajista en el que está inmerso. Hay tres módulos bajistas simétricos. Esperamos la ruptura, al menos, o que se acerque a estos niveles de $195, al menos la ruptura de 190 para intentar buscar una entrada con cierta lógica. Aún es pronto. Pero la empresa es excelente. Para mí esto es algo puntual y luego volveremos a retomar la senda alcista. Lo hemos visto en mil. Hemos visto Ares, hemos visto Cathay International este año con movimientos similares y luego rebotan. Es decir, es un valor caviar que seguirá siendo caviar. Lo único que ahora mismo, pues tenemos que esperar un poquito a ver dónde finaliza la caída y a esperar la reversión del precio al alza. Pero está muy bien visto.
A ver, Miguel, ya nos están pidiendo el especial de recomendaciones para 2026. No digo nada, ¿eh? En las consultas ya lleva petición. Y una pregunta brevísima, no, lo siguiente. 30 segundos. Hoy presenta resultados Oracle. Te preguntan, ¿dentro? ¿Nos quedamos dentro o qué hacemos?
Tiene un problema de flujo de caja. O sea, los resultados son buenos, pero estos días estaba leyendo, su problema es el cash flow. Y hemos visto otra empresa como Coca-Cola, que también históricamente siempre ha tenido un cash flow positivo y este año andaba con cash flow negativo. Yo, para mí, es algo coyuntural y creo que podemos ver una sorpresa positiva en Oracle, porque la tendencia es alcista de largo. El valor subió una barbaridad a lo largo de la primera parte de 2025. La corrección ha sido exagerada y estamos recuperando niveles de 220, que era la antigua. Antiguo soporte, ahora resistencia. Ajá. Mi sensación es que se lo puede tomar a bien el mercado.
Pues terminamos ya, Miguel Méndez. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, Prepowell. Y hasta la próxima.
Adiós, Eva. Un saludo.